Bueno, yo desde el principio, cuando cayó este libro en mis manos, y además que ya he tenido la oportunidad de hablar con Alfredo Alvar en otra ocasión, por otros de sus múltiples libros, pero claro, leo, un maestro en tiempos de Felipe II, y digo, bueno, el maestro, esa figura fantástica y tan denostada últimamente, ahora veremos por qué, ¿no? También por culpa de ellos muchas veces. Bueno, Juan López de Hoyos es la figura sobre la que pivota toda esta historia que nos cuenta en el libro y la enseñanza humanista, ¿no?, del siglo XVI. A ver, que me está escuchando ya Alfredo y le quiero hacer varias preguntas. Don Alfredo Alvar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días y encantado de estar contigo y con todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Bueno, yo abro el libro y ya veo un aforismo de Antonio Pérez y veo que... Es que me ha encantado.
Empezamos bien.
Claro, los príncipes deben temer a los historiadores más que a las mujeres feas, a los pintores.
Sí.
Está muy bien, pero claro, qué injusta es la historia también muchas veces, querido Alfredo. Muchos príncipes salen victoriosos en función de quién tenga... De
los
qué, en función de dónde caiga la pluma, en manos de qué historiador, ¿no?
Naturalmente.
Pero
por,
bueno.
por eso he puesto ese aforismo, ¿no? Sí.
Me gusta mucho porque en el libro vemos claramente la perspectiva histórica de aquel momento, de esos siglos XVI, XVII también. Uh-huh. Y sobre todo, no solo desde el punto de vista nacional de España, sino también vemos un poco esa cultura internacional, ese agente de coerción en muchas ocasiones. Y bueno, pues estamos en la época del Concilio de Trento, también la Reforma, la Contrarreforma, y finalmente, bueno, pues este hombre, López de Hoyos, también pues es el amigo Nebrija con su gramática, y vemos cómo poco a poco esa educación fue avanzando, también por motivos religiosos en muchos casos, pues avanzó menos, pero sí que esa figura del discípulo hoy en día, pues quizá yo creo que ya brilla por su ausencia totalmente, ¿no?
Bueno, hay de todo en la viña del Señor, que dice el otro. Sí, y en fin, el libro con el libro intento hacer una visión general, no de la educación solo en España, por decirlo así, no, sino de cómo se formaba en el siglo del Renacimiento, en el siglo XVI,
uh-huh.
Eso es, cómo se forma una persona de la República de las Letras, no, un hombre instruido, porque a fin de cuentas eso era un mundo global, lo mismo leía un humanista, prácticamente lo mismo un humanista en Polonia que en España, no, o que en Austria, que en Roma o que en Inglaterra, ¿no? Luego ya hubo sus diferencias por la Reforma, pero bueno, esto ya pues es un segundo capítulo, ¿no? Es otra parte de aquella historia. Y él, López de Hoyos, sí, tuvo un discípulo importante que se llamó Miguel de Cervantes,
sí,
que se la jugó. Yo estoy convencido que Cervantes despreció y mucho a...
Dice que acabó aquello como el Rosario de la Aurora.
Yo creo que sí, sí, tengo,
a farolazo.
Tengo esa impresión porque Cervantes hace varios manuales, por llamarlo así, ¿no?, varias antologías o manuales de literatura o de crítica literaria y nunca cita a Cervantes, digo a López de Hoyos,
sí. Sí, sí.
Y luego cuando Cervantes hace la descripción del humanista, pues utiliza frases para mofarse del humanista estúpido de finales ya, de principios del siglo XVII, que no conduce a nada. Su conocimiento en 1605, en la segunda parte del capítulo 22, en el 222 del Quijote, se está mofando del humanista absurdo y tal y cual, y utiliza frases que había utilizado López de Hoyos con anterioridad, 30 años antes. O sea, me da la impresión de que Cervantes anduvo por ahí un poco, no sé, soberbio de más, un poco, o sea, bueno, pues cosas que pasan.
No lo menciona para nada, es verdad. Bueno, este López de Hoyos, aparte de formidable por muchísimas cosas, y bueno, lo del testamento es genial y todo lo que encontraron, ahora vamos a verlo,
gracias,
que eso es estupendo. Pero el ayuntamiento le encarga la descripción de los textos que honrarán a personajes muertos, ¿no? En este caso, bueno, estamos hablando del príncipe Don Carlos, la reina Isabel de Valois,
sí,
efectivamente.
Sí.
Pero es que, claro, ya en los títulos asusta a este hombre, porque como periodista no hubiera tenido precio, es ironía esto mismo. ¡Qué exageración! ¿Plumbeo, como dice usted? No, lo siguiente.
Es muy pesadito.
¡Qué barbaridad! Lo describe sí. todo con una minuciosidad, pero vamos.
Sí, es sí, se juntan yo creo dos problemas, digamos, intelectuales, ¿no? Por una parte, una tradición desde el tiempo de los clásicos en donde la forma de escribir tiene que acompañar lo que se relata.
Sí.
Entonces, si se están describiendo las honras fúnebres por un príncipe y el dolor que hay en la monarquía por la muerte del príncipe, pues el texto tiene que ser solemne y negro. Mm. Claro, López de Hoyos lo hace un poquito pesadísimo, vamos. Es muy pesado,
sí,
es muy
pesado. Dice usted, austero, listísimo y muy pesado.
Yo creo que era muy pesado escribiendo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no incito aquí al lector a que lea López de Hoyos, sino a través de lo de tal, conocer quién es López de Hoyos. Y luego hay otro problema que pasa ahora mismo en las facultades, que pasa con los estudiantes de universidad, con los doctorandos, que es el no saber cortar. Cuando uno empieza a hacer un trabajo, el no saber sintetizar.
Sí.
Y esto es un problema que a mí me da la sensación que tiene López de Hoyos, porque él describe, lo digo por ahí así, pues con cierta broma, ¿no? Él describe lo mismo los flecos que tiene un pendón como los problemas políticos que hay en la corte.
Totalmente. Y en esa descripción de los pueblos de España, sí. La elaboración de la encuesta,
sí.
que es un arduo trabajo. Para aquel momento, tremendo.
Sí, es una de las cosas más interesantes que hay en el siglo XVI. Desde la corte humanística del Escorial se dice, bueno, tenemos que hacer una historia de España que no se base en crónicas y leyendas, vamos a hacer una historia de España como Dios manda, basada en documentos de archivo municipales, notariales, etcétera, etcétera. Mandan a todos los pueblos, en principio a todos los pueblos de la península o de España, querían mandar un cuestionario. Los cuestionarios existen en el Escorial, que son de una riqueza, bueno, soberbia, espectacular, y a través de esos cuestionarios, pues, escudriñar qué fuentes de información fidedignas se conservaban para hacer una historia de España.
Sí.
Justo al revés de todo, no una historia de España de los reyes, sino una historia de España, digamos, antropológica, de los pueblos de España hacia arriba, ¿no?
Efectivamente.
Es precioso.
Y es que además, fíjate, yo lo dice usted en el libro muy bien, creo que es en el prólogo, que si hoy en día consideramos que la digitalización es, bueno, lo más, ¿no? Uh-huh. Pues un trabajo de este tipo para aquel tiempo, a mí me parece que es, pues ya digo, algo enorme. Pero de todas maneras, en el primer capítulo, la inclusión de la filología, ¿verdad?, como esa técnica para aplicar a los textos, reconstruirlos, interpretarlos, es un gran avance que se da en estos tiempos y, sobre todo, pues se pueden denunciar muchas falsificaciones que al final, muchos clásicos que cayeron en el olvido o mal traducidos por los copistas medievales, ¿no?
Eso es. Entonces, claro, se va perdiendo la tradición o se va adulterando, se va pervirtiendo a lo largo de la Edad Media o se pierde, de hecho, pues se pierde, y sin embargo se van encontrando pues en un convento aquí, en otro sitio allá, en unas ruinas en el otro sitio, que se van encontrando textos y de repente, claro, el mundo humanístico dice, bueno, aquí hay que poner un poco de orden en todo este follón que hay. Y entonces, claro, es cuando nace la filología, esa filología de los textos clásicos maravillosa, fascinante,
sí.
que lo que hace es poner las cosas en su sitio, ¿verdad?, para a partir de ahí ir construyendo el gran edificio del conocimiento, ¿no?, que es lo que se fue haciendo desde el siglo, nos podemos ir al 13 o al 14 si queremos, pero bueno, siglos 15 y 16, ¿no? Y luego, claro, ese interrogatorio del que hablábamos antes, los resultados de ese interrogatorio se volvieron a copiar en el siglo XVIII, el original está en el Escorial y hay una copia en la Real Academia de la Historia del siglo XVIII. Quiero decir que aquellas respuestas perduraron bastante más de lo que puede aguantar hoy un pendrive, ¿no?
Efectivamente. Fíjate que se ve un poco, gracias a la figura de López de Hoyos, como tantos otros, incluso Cisneros, que también sale con Alcalá y esa universidad global, se puede entender,
sí,
¿verdad?
Claro,
esa mentalidad.
La República Cristiana, la República de las Letras, la República de las Letras, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, eran todos se sentían un cuerpo, ¿no?, con sus tal, pero eran todos, se sabían que compartían un universo común, sí.
un universo común, pero insisto, el contexto es la reforma, la contrarreforma,
sí, claro.
Trento, en su condición el de sacerdote también, sí. En este caso, pues ver cómo sobrevuela constantemente esto mismo, y no lo encuentro ahora mismo donde lo tenía marcado, pero me encanta, que es que la mente, algo así como la mente del humanista de aquel momento era crear, disimular y callar, ¿no?, de alguna manera.
Sí, se puede llegar en aquella España del siglo XVI, bueno, y también fuera, porque yo siempre los ejemplos son muy manidos. Creo que a Santo Tomás Moro le cortaron la cabeza en Inglaterra, creo recordar, si no me equivoco, o a Calvino lo quemaron allí en Ginebra, si mal no recuerdo, ¿verdad? Quiero decir que era un mundo de, digamos, de grandes soles y de grandes penumbras, como todos. Y es verdad que en aquella España del siglo XVI sí se sabía que tan difícil era hablar como callar. Ahora, que si alguien a día de hoy siente que tan difícil es para él hablar como callar, pues debemos reflexionar sobre ello, ¿verdad? Lo políticamente correcto, quiero decir, es terrible, ¿no?
Fíjate, dice la cultura, que naturalmente era, como siempre será, de élite, sí. Cuando deje de serlo y se popularice, esto entre paréntesis, se vulgarizará y dejará de ser culta. Sí. Sin embargo, tenía incidencia social.
Sí.
Y es verdad, era una cultura íntegra de algún momento, claro. También flexible, ¿no?
Sí, sí, pero claro, es la que tira de las formas del pensamiento, ¿no? Es... Sí, los hombres de letras, la gente, la cultura tiene que ser de élites. Cuando la cultura se populariza, pues se convierte en un entretenimiento,
vamos a explicar,
televisivo, ¿no?
Efectivamente, vamos a explicar lo de élites, porque hay personas que son muy mojigatas, uh-huh. Alfredo, y a lo mejor piensan, ¿cómo que de élite? La educación para todos, y no es una cuestión de dinero, lo dices muy bien en el prólogo, es que una universidad no puede estar llena de... Como me decía a mí un profesor mío de segundo de GB, ustedes que son paseantes de libros o estudiantes, ¿no? Y fíjate, ya era yo muy, muy, muy pequeña, ¿no? Que no les interesa estudiar, o incluso en los altos cargos, que no les interesa investigar, y sobre todo que se sigan diseñando programas educativos.
Sí.
Por gente que no les gusta enseñar, que quiere, claro, que le digas, esto lo dice muy bien.
Es que ese es uno de los problemas del sistema educativo en España, tanto de la enseñanza inferior como de la enseñanza superior, o de la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria y la universitaria y tal. Los problemas son muchos. Desde luego, la proliferación de universidades públicas por todas partes, vamos, eso es una cosa que está más clara que el agua. Eso es un problemón, es un problemón. La reiteración de, digamos, proyectos de investigación o de equipos de investigación, que claro, que si los dineros los tienes que repartir entre 15 equipos diferentes,
pues
claro, no puede haber ninguno que sea competitivo con algún equipo, digamos, de Oxford o de Harvard o de cualquier universidad en Estados Unidos. No se puede. O sea, los problemas son muchísimos. Y uno de los problemas más graves... Bueno, pues ya tal vez haya que empezar a plantearse que ya pasó el tiempo de las cantidades y que habrá que empezar a replanteárselo todo y empezar a pensar en las cualidades y que
¿sí?
estudie. Claro, pues sí, pues porque...
No, quien no valore el estudio, que no estudie.
Que no estudie, si no,
no pasa nada.
No pasa nada.
A mí
lo que me parece absolutamente sangrante es encontrarme en el barrio en el que yo vivo, pues yo qué sé, a Manolo, el de la tintorería, que abre a las 8 de la mañana y cierra a las 9 de la noche, que se pega unas panzas de trabajar,
¿sí?
que está pagando impuestos como loco, y haber tenido, como he tenido, estudiantes en la universidad que están repitiendo por cuarta vez.
No, eso es terrible, sí, sí.
Claro,
sí,
entonces, es que me parece...
Y no precisamente en carreras que digas, bueno, es que es una ingeniería, y ni en esas, yo conozco gente también que si se pone, y estos son a Dios rogando y con el mazo dando, como se suele decir.
Yo creo que para ser buen historiador o para ser buen filólogo, pues también hay que ser un poquito inteligente, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Entonces, claro, tener alumnos que están... No, es una injusticia social terrible.
Terrible,
¿no?
Terrible.
Con eso hay que terminar, ¿no?
Me gusta
no
porque, mira, correo, ¿no? Dice, le voy a contar a los oyentes, esto es lo que dice nuestro querido Alfredo Alvar, dice, Además, dice, ¿por qué la cultura ha de ser gratuita y no el cine o el jamón o los toros, que son bienes culturales? Y, bueno, pues podría ser también. Dice, a todas las personas, a ellos que denodadamente aún viven con el entusiasmo, la enseñanza del griego y del latín y de las culturas clásicas en general, de alguna manera, le regala este libro. Yo la reflexión que le hago es la siguiente. Mañana vamos a hablar de las profesiones que el día de mañana tendremos y que hoy en día ni imaginamos. Es verdad que, bueno, pues por los avances científicos se crearán nuevas profesiones que hoy en día, insisto, no dan cabida.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser, pero me asusta, he leído el libro, mañana hablaremos de él, y dicen algo así como incluso en la educación el niño y el adolescente pues terminará al final haciendo un uso de internet incluso educativo, y lo que es el maestro, el profesor del que se habla aquí en este libro, sí, insisto, desaparecerá ese tutor, ¿no?
Ese papel ejemplar, ¿verdad? Que siempre han tenido tantos y tantos maestros y profesores, ¿verdad? Que yo no sé por qué se les ha quitado la ejemplaridad a los profesores, el respeto a la auctoritas, que se diría, ¿verdad?
Sí, sí.
Que a mí me parece que es tan interesante y tan importante como el respeto a los padres, ¿verdad? Está muy bien, ¿no? Tener cuando un crío ha ido madurando, reconociendo la auctoritas del padre, de la madre, y de algunos de los profesores o de la mayor parte de los profesores.
Totalmente.
Pues ese crío pues madura y tal y ve la vida de una manera que no la puede ver pues el que se ha criado viendo la pantalla de un ordenador. Bueno, me parece tan patético.
Es patético,
pero
sí.
Pero esto es a donde vamos, claro, lo políticamente incorrecto es lo que estoy diciendo.
Querido Alfredo, me parece valiente y es estupendo. Pues un maestro en tiempos de Felipe II, Alfredo Álvarez Guerra, nos ha regalado este libro, La Esfera de los Libros.
Sí.
Cómprenlo, que merece la pena, y se lo regalan a sus chavales, porque a lo mejor les dicen, es que tienes que buscarte un buen mentor, y saben lo que quiere decir, pero no saben ni qué es la Odisea, ni Telémaco, en fin. Muchísimas gracias, querido Alfredo, un abrazo.
Muchas gracias, como siempre. Un saludo
muy
cordial, buenos días, hasta ahora.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.